Vamos a Eclesiastés 4, donde tuvimos la lectura, y voy a leer del 4 al 16, versículos 4 al 16. Sé que ya lo hemos leído, pero no está de más darle otra leída con detenimiento para ver las partes en las cuales dividiremos estos 12 versículos y qué enseñanza tiene para nosotros. Son 7:30, según yo, no hay reloj. Cuando lleve 1:15 me hacen señas. Eclesiastés 4, versículo 4 dice: He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar otra vez aquí en la iglesia. Gracias por tu fidelidad durante todo el tiempo que no estuvimos aquí. Algunos salimos a visitar a la familia, anduvimos por carretera y nos cuidaste, fuiste propicio a nosotros, nos llevaste y nos trajiste con bien. Y oramos, Señor, que sigas cuidando y bendiciendo a quienes siguen viajando. Oramos por los muchachos que estarán de regreso a la escuela ya este fin de semana, algunos llegando desde mañana, algunos ya llegaron, otros llegando el domingo, otros el lunes. Guarde usted sus caminos para que lleguen con bien aquí, Señor, y pedimos que bendigas el inicio del ciclo escolar, otra vez contentos de la oportunidad de servirte. Y pedimos, Señor, por favor, que ahora nos des de tu ayuda mientras entramos a estudiar tu palabra. Y agradecemos, Señor, por ese manantial precioso de la sangre del Señor Jesús que hoy mismo limpia nuestros pecados, los cuales traemos delante de ti en confesión. Estamos conscientes, Señor, que te hemos fallado hoy y nos aferramos a la obra de Cristo a nuestro favor para poder servirte a ti sirviendo a los demás. Y pedimos, Señor, que tú seas exaltado y nos vayamos de aquí esta tarde viendo que la solución para lo que sucede debajo del sol está en Cristo. Lo pedimos en tu nombre. Amén. La verdad, hermanos, que leer el libro de Eclesiastés es frustrante. En serio, cuando usted lee el libro de Eclesiastés con detenimiento y reflexiona sobre las declaraciones de Salomón, puede aventar uno que otro suspiro de desesperanza. No le gusta mucho leer esas palabras, ¿verdad? Aflicción de espíritu. ¿Quién quiere leer esas palabras? Es más, yo le recomiendo que haga un ejercicio sencillo y bíblico. Tal vez usted ya lo ha hecho, pero hágalo si no lo ha hecho. Lea el libro de Eclesiastés en una sola sentada. Así, ¡oh, hay tanto, hermano! Sí, siéntese un ratito en su casa y léalo seguidito, 12 capítulos. Le garantizo que no le va a tomar más de una hora. Deje de ver la serie de Netflix que está viendo y lea el libro entre 45 y 50 minutos. Ya, deje de ver la serie de Narcos esa de Netflix, no, no, mejor lea Eclesiastés. Y usted se va a encontrar frases muy interesantes. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 9, va a encontrar este versículo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y usted dice, hermano, pues yo trabajo de lunes a viernes y a veces sábado y no hay provecho. Pues entonces, ¿qué caso tiene? Mire el versículo 16 de Eclesiastés 3. Yo me sé Juan 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Y Colosenses 3, 16. Pero nunca he querido memorizar Colosenses 3, 16. Mire lo que dice. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, ¿qué hay? Impiedad. Y en lugar de la justicia, ¿allí qué? Iniquidad. O sea, donde se supone que la justicia debe ser exaltada en los tribunales, ¿qué encontramos? Todo lo contrario, ¿verdad? Y eso nos deja un poquito desesperanzados. O sea, no siempre es así, pero suele suceder. ¿Qué le parece 4:1? Me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener que quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y nos entristece ver este tipo de noticias también, ¿verdad? Por ahí, cuando vemos gente oprimida que no puede hacer nada para librarse a lo mejor de un régimen totalitario o cosas así por el estilo. ¿Qué tal esta frase confusa del capítulo 7, versículo 16? Fíjese, esto dice un hombre que Dios inspiró. No seas qué, demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de qué? De destruirte. Y a lo mejor usted, igual que yo, se está preguntando, y hermano, ¿qué significa ese versículo? No sé. Esperemos que al que le toque este capítulo nos lo explique, ¿verdad? Espero que no me toque a mí. ¿Sí? Y luego la frase que define el libro completo. Vanidad de vanidades. Y hemos dicho que esto se traduce también como un correr tras el viento, ¿verdad? Vanidad y aflicción de espíritu. Y cuando usted corre tras el viento, ¿qué consigue? Usted no consigue nada. Y como otra traducción de la Biblia, otra versión, dice lo más absurdo de lo absurdo. Y la verdad es que si así es la vida, entonces ¿qué nos queda en esta vida si solo nos enfocamos en esta vida? Si así es la vida, entonces ¿qué nos queda en esta vida si solo nos enfocamos en esta vida? Pero recordemos que el enfoque que tiene Salomón es la perspectiva que se vive, ¿dónde? ¿Ya lo dijimos? Debajo del sol. Y es esta frase que nos pone otra vez los pies sobre la tierra diciéndonos que si así es la vida debajo del sol y no estoy satisfecho, entonces debe haber algo más que lo que hay debajo del sol. No podemos encontrarle sentido a la vida si únicamente estamos aspirando al plano terrenal, al plano horizontal. Sí, ¿verdad? Hace unos meses tuve una plática con un muchacho y no, sí, el plano vertical y como una hora diciendo el plano vertical, ya hasta el último dijimos, no es vertical, es horizontal, ¿verdad? El plano terrenal no nos deja satisfechos, entonces debe haber algo más que lo que vemos debajo del sol. San Agustín dijo, nos has creado para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y esa es la verdad, hermanos, si entendemos que nosotros hemos sido creados por un ser supremo, por Dios, y tratamos de encontrarle sentido a la vida aparte de ese Señor, de ese Dios, no vamos a estar quietos, ni contentos, ni satisfechos hasta que podamos descansar en Él. Y aquí en la tierra sin Dios encontramos que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y seguimos con la investigación que Salomón nos está compartiendo, las reflexiones a las cuales llegó ya casi al final de su vida. Y en el capítulo 4, Salomón pone bajo la misma lupa de vanidad y aflicción de espíritu estas cuatro cosas. La envidia, el trabajo irreflexivo, la insensatez de la individualidad y la insensatez de la terquedad. Estas cosas debajo del sol traen aflicción de espíritu y también son vanas. Pero en el capítulo 4 entra de una manera práctica no solamente a decirnos lo vano de la envidia, lo vano del trabajo irreflexivo, lo vano de querer ser un ser humano independiente, individual, y lo vano de ser un terco, pero también nos provee de consejos sabios. Recuerde que es el sabio Salomón, es el Qohelet, el predicador. Estos consejos que Él nos da para contrarrestar estas cosas aquí debajo del sol con las frases más vale o mejor es que. Por ejemplo, mire este versículo 6. Versículo 4 y 5 nos habla de la envidia, pero mire el versículo 6, dice, ¿más qué? Más vale, tiene más valor esto que lo anteriormente dicho. Mire el versículo 9, cuando dice que mejores, ¿verdad? Mejores son dos, está ofreciendo opciones superiores a las cuestiones que está planteando. Y luego mire el versículo 13, donde dice, mejor es el muchacho. Entonces encontramos en la investigación de Salomón estas cuatro cosas, bajo la lupa de vanidad y aflicción de espíritu, que son la envidia, el trabajo irreflexivo, la insensatez de la individualidad y la insensatez de la terquedad. Pero también encontramos que hay cosas mejores que esas. Llegamos al capítulo 4, al versículo 4, donde leemos, he visto a sí mismo que. He visto, esta frase, he visto a sí mismo que, está ligada a las declaraciones anteriores que Salomón ha hecho. En versículo, capítulo 3, versículo 16 hasta 4:3, está hablando de las injusticias y de las opresiones, y encuentra que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, todo lo que sufren los pobres, los que sufren de injusticias, lo que sufren los oprimidos. Y luego el versículo 4 dice, he visto a sí mismo. O sea, de la misma manera que aquello es aflicción, lo que ahora te voy a decir también es aflicción. He visto a sí mismo llegar a la misma conclusión de los versículos anteriores, lo cual también es vanidad. Y mire lo que dice el versículo 4 en cuanto a la envidia. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y este versículo nos habla de una persona que ve el trabajo bien hecho y bien remunerado de su prójimo, y en vez de contentarse con él, pues es su prójimo a quien debe amar. Recuerde que Salomón está escribiendo en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento es, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Igual nosotros también, pero en el pacto bajo el que ellos estaban, si yo miro a mi prójimo que le va bien, ¿cuál debe ser mi actitud hacia él? Pues como lo amo, ¿qué debo hacer? Debo alegrarme con él, debo gozarme con él, debo estar feliz de que a él le va bien, pero resulta lo contrario. Este hombre que ve la excelencia del trabajo y de las obras de su prójimo, reacciona con envidia y con recelo. Ahora es interesante también porque aquí se nos dice que la envidia es una fuente de motivación para el trabajo. Pero mire usted de qué manera. Este pasaje parece decir más bien que una persona envidiosa está dispuesta a trabajar más duro y más excelente motivado por la envidia. ¿Por qué? Porque no le hace feliz que a su prójimo le vaya bien. Y entonces, si a él le va bien, pues yo no quiero que a él le vaya más mejor, no se dice ahora. No quiero que le vaya mejor que a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar. Me voy a esforzar, voy a hacer mejor mi trabajo para yo estar mejor que él. La Biblia de las Américas traduce este texto así, y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Así es que el trabajo que resulta de la envidia es una competencia acérrima por ver quién es mejor y quién tiene más. Este es el hombre que al ver que a su amigo, vecino, familiar o hermano en la iglesia le va mejor, y este hombre encuentra que su motivación para trabajar no es la excelencia en sí misma, lo cual la excelencia no debe ser un fin en sí misma, sino reflejar la imagen de Dios. Su motivación no es disfrutar de la bendición del trabajo como tal. Pues aunque con aflicción, el trabajo es un don de Dios y es una bendición. Más si usted trabaja aquí en este ambiente de la escuela y de la universidad. Este hombre, movido por envidia y su deseo de no ser superado, se esfuerza para ser mejor. Porque encuentra que hay una rivalidad. Este hombre dice, a él le pagan más, yo me voy a quedar horas extras. En este tiempo, él trae mejor caballo, entonces yo voy a comprar 12 mentales, ¿verdad? Y más bonitos, briosos, es más, y entrenados, ¿sí? Es más o menos traducirlo a nuestros tiempos. Si él trae un carro 2017, yo ya voy a comprar el 2018. Es más, y dejé mi número en la agencia para que cuando salga el 2019 me hablen. Porque ese hermano que entró al estacionamiento con un carro mejor que el mío no me va a superar. Porque tenemos, ¿qué? Envidia. Y usted dice, ese hermano pintó su casa. Bueno, voy a contratar a Pepe para que pinte la mía. Y con pinturas Doal, hermano. ¿Sí? Y hermano, ¿qué problemas acarrea qué? La envidia. Mire Proverbios 27:4, escrito por el mismo Salomón. Y es increíble cómo la Biblia se complementa a sí mismo. Y hay mucha unicidad en todo el texto. Proverbios 27, versículo 4, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá qué? Sostenerse delante de la envidia. Así que si usted critica al hermano que tiene mal carácter y que reacciona rápidamente y se enciende en su coraje, pero usted es un envidioso, usted es peor. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y el diccionario Larousse, no vamos muy lejos, define la envidia como lo siguiente: es el padecimiento de una persona porque otra tiene o consigue cosas que ella no tiene o no puede conseguir. O sea, la envidia no es solamente decir, no, pues a este sí le va mejor que a mí. No, es que a ti te duele que a él le vaya bien. Es que a ti te molesta que él gane más que tú. Es que a ti te molesta que su carro esté mejor. Es que a ti te molesta que sus hijos son mejores que los tuyos en tu perspectiva humana. A ti te da envidia que su hijo sí toca el piano y el tuyo no. Y te duele. ¿Y luego qué haces? Bueno, como el hijo de él toca el piano, el mío lo voy a meter a la academia. Porque creas que rivalidad por causa de la envidia. Y es compatible con lo que nos enseña la Escritura. La Biblia es un padecimiento, la envidia es un padecimiento, la envidia trae dolor. Mire Job capítulo 5. Job capítulo 5 dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso, ¿qué? Lo consume la envidia. Ahora note el poder autodestructivo que tiene la envidia. Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible o el corazón contento es vida a la carne, mas la envidia, ¿qué es? Carcoma de los huesos. ¿Ve que la envidia trae un padecimiento? ¿Ve usted que la envidia le provoca a usted un dolor? Y usted no lo dice, pero el hermano, híjole, pues ¿en qué andará este hermano que le va tan bien? ¿En qué tranzas? No. Esos simplemente son pensamientos que vienen a nosotros por nuestra carnalidad y por nuestra envidia. ¿Y sabe qué es eso? Vanidad y aflicción de espíritu. Mire el versículo 5, ahí en Eclesiastés 4, donde después de explicar este asunto de la envidia, cómo provoca rivalidades y hace que el hombre quiera trabajar y ser mejor, no por la excelencia o por reflejar el carácter de Dios, sino por envidioso. Mire el versículo 5, el necio cruza sus manos y consume su misma carne. Este es un necio envidioso, es un necio que no hace nada, es un necio que se consume a sí mismo viendo la prosperidad de otros, y este nunca está satisfecho. Está cruzado de manos sin hacer nada y está padeciendo. Este envidioso que cruza sus manos no solamente es envidioso, es perezoso. Mire Proverbios 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Perezoso, necio, aprende y sé sabio. Pero mire versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, ¿y qué? Y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza, ¿como qué? Como hombre armado. O sea, no solamente es envidioso, se cruza de manos y no se quiere levantar temprano para ir al trabajo o para ir a la escuela, y se está consumiendo a sí mismo. Mire Proverbios 19, 24, donde leemos: el perezoso envidioso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, que cree que todavía está con su mamá para que le dé la papilla, ¿verdad? No, es pura pereza. Proverbios 26:15 dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa aún de llevarla a la boca. Y esto es más o menos joven, como, ama, mejor plánchame la camisa tú, ¿verdad? Sí. Cosas que tú ya puedes hacer, pero tu pereza no te deja hacerlo. Y tu envidia te consume. Ahora, está diciendo entonces que debo ser activo y en vez de ser perezoso, pues tratar de hacer también para tener, ¿no? Todo tiene una perspectiva bíblica respecto al trabajo y a lo que deseamos nosotros también. Pero este necio que se cruza de manos no hace nada y se consume a sí mismo. ¿Y no le suena parecido a las palabras de Santiago capítulo 4? Palabras fuertes que nos dice Santiago y resuenan en nuestros oídos como lo de Eclesiastés capítulo 4, versículo 5 precisamente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y ¿qué? Y no tenéis. Matáis y ardéis ¿qué? Envidia y no podéis alcanzar. Envidioso y flojo. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y ¿qué? Y no recibís, porque pedís mal ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea, que finalmente la envidia te motiva a pensar solamente ¿en quién? En ti mismo. Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces tenemos al envidioso activo que ve que a su hermano le va bien y se pone a trabajar para alcanzarlo, ser mejor que él. Y también tenemos al envidioso pasivo que se cruza las manos y no hace nada y se está consumiendo a sí mismo. Y ambos están mal. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, usted recuerda en el Salmo 73 que Asaf tuvo este problema. Dice, porque tuve envidia de los malignos. Así es que, hermano, usted y yo no estamos exentos de tener envidia. Si Asaf, que escribió el Salmo 73, inspirado por el Espíritu Santo, se topó con la envidia, en alguna medida usted y yo también hemos sido envidiosos. ¿Y sabe qué es eso? Vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, ¿qué tipo de envidioso es usted? ¿Es usted el envidioso activo que trabaja y se esfuerza y le echa ganas solamente para superarse y ser mejor que el de al lado? ¿Y que sus zapatos sean mejor y que su carro sea mejor y que su casa sea mejor y que su vestir sea mejor? ¿O es el envidioso pasivo que se cruza de brazos y no hace nada? Y nomás está criticando al hermano que sí trabaja y le va bien. Ahora, ¿qué nos recomienda Salomón? Si ese es el problema de la envidia, él nos da un consejo. Mira el versículo 6. ¿Qué dice? Más vale, aquí hay algo mejor que ser un envidioso. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y con aflicción de espíritu. Y aquí tenemos a una persona diligente, que no es envidioso, que trabaja para llenar un puño, y esto se refiere a trabajo con contentamiento. Note que dice que un puño es mejor que esté lleno con descanso. Y ahora aquí no está hablando de un trabajo mediocre, un trabajo conformista, sino un puño lleno con descanso, un puño lleno con contentamiento es mejor que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Lo que usted pueda cosechar con una mano, con contentamiento y trabajo diligente, es mucho mejor que todo lo que usted pueda juntar con dos manos, pero que a final de cuentas le trae trabajo, dolor y aflicción. La idea de un puño lleno no es un conformismo simplón, sino un trabajo diligente y excelente, con gratitud y confianza en Dios, que da descanso al alma y al cuerpo. Un puño lleno no es la idea de decir, no, pues ahí se va, como salga al cabo, pues con lo que me pagan. No, es hacer lo que está a nuestro alcance y confiar en Dios. Mire Proverbios 12. En Proverbios 12, versículo 11, leemos lo siguiente. El que labra su tierra se saciará de pan. Está hablando aquí de un hombre trabajador, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Mire el versículo 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de ¿qué? De sus manos. Y digno es el obrero ¿de qué? De su salario, por lo que hace, no por lo que no hace. Mire Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes ¿qué? Señoreará, mas la negligencia será tributaria, te va a cobrar. Versículo 27, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Proverbios 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora, todo esto dentro de la providencia de Dios, que demanda de mí como trabajador que haga lo mejor, que trate de llenar un puño con descanso y confiar en que Él finalmente va a dar la recompensa a mi trabajo. Y por regla general es así, si usted es trabajador, si usted es puntual, si usted llega, si usted cumple sus responsabilidades, generalmente le va bien. Y finalmente, si no es así, recuerde que usted y yo estamos en las manos de Dios, que hay alguien que sí se fija en nuestro trabajo. A veces al patrón se le puede pasar, pero a Dios no se le pasa, hermano. Dios está atento a lo que usted y yo hacemos en nuestro trabajo y estemos contentos y confiemos en Él si tenemos un puño lleno, pero con descanso. Pero que ese puño lleno esté lleno de un trabajo diligente. No sea usted un trabajador, como dicen por allá, chambón. Si a usted le pagan por 8 horas de trabajo, usted trabaje 8 horas. Si entra a las 7 y sale a las 3, no llegue a las 7:10 ni se vaya a las 2:50. Como suele pasar. Llene un puño con descanso. Es mejor que estar envidiando. Luego el versículo termina diciendo que ambos puños llenos con trabajo de aflicción. Sí, voy a llenar los dos puños, voy a tener todo lo que me propongo, nadie va a tener más que yo, 2 trabajos, fines de semana, horas extras para tener más, sacrificando tiempo valioso, pues tú no estás con tu familia, tú no estás con tus hijos, tú no fuiste al desfile de tus hijos, no fuiste a la presentación del Día del Padre, no fuiste a la graduación porque te quedaste a trabajar, no te diste tiempo de enseñarlo a andar en bicicleta, alguien más le enseñó, pero tú tienes 2 puños llenos. Y te perdiste de todas las cosas buenas de la vida por esforzarte en llenar, ¿qué? 2 puños. Mira, una de las cosas que me ha hecho más feliz a mí es que yo vi a mi hijo cuando dio sus primeros pasos. Yo lo llevé al kinder, a su primer día. Es más, me quedé sentado afuera hasta las 12. Yo lo traje a la primaria. Lo voy a traer a la secundaria, si Dios quiere, el lunes. Yo le enseñé a andar en bicicleta. Yo le enseñé a cachar una pelota de fútbol americano. Le doblé una mano, pero yo le enseñé. Hermano, eso vale mejor, eso vale más que 2 puños. Hay cosas que no se valoran y no se les pone precio con dinero. Hermano, ¿en qué se afana usted? ¿En qué trabaja? ¿Es su meta tener 2 puños llenos, pero tiene aflicción? ¿No descansa, no duerme, está preocupado solamente por tratar de llenar 2 puños y que su cartera esté más gorda que la de el hermano Pepe, ¿no? Casi todas. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 15. Versículo 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17 de Proverbios 15, mejor es la comida de legumbres donde hay humor, donde hay amor. Bueno, y humor también, ¿verdad? Eso tengo yo también en la casa. Que de buey engordado donde hay odio. Llegas a la casa cansado, extenuado y no puedes ni sentarte a disfrutar de una mesa con tus hijos, pero estás llenando 2 puños. Y Salomón dice, más vale que un puño lleno con descanso que ambos puños con dolor y aflicción de espíritu. Y la pregunta, ¿cómo quién somos? Ahora Salomón también nos habla del trabajo irreflexivo. Vamos allá a Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4. Versículos 6 y 7, donde dice, yo me volví otra vez, ahora dirigí mi atención a este asunto y vi vanidad debajo del sol. Y aquí viene la vanidad de este hombre que trabaja, pero no reflexiona en lo que hace en su trabajo. Está un hombre, mire, y para empezar, ¿cómo está? Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. No sabemos si tiene esposa, el texto no dice, pero por lo menos no tiene hijo y no tiene hermanos. pero nunca cesa de trabajar. Decimos, hombre, qué hombre tan responsable, qué trabajador, este no se rinde, es trabajólico. Ni sus ojos que se sacian de sus riquezas, es insatisfecho más bien. Pero tampoco se pregunta, ¿para quién qué? ¿Para quién trabajo yo? Ni hijo, ni hermano, ni sucesor. Y defraudo mi alma del bien. Y dice Salomón, también este trabajo irreflexivo es vanidad. ¿Y qué? Y duro trabajo. Este es el cuadro de un hombre que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja solo para sí y para esta vida. Y en esta vida todo es vanidad. El problema con este hombre que trabaja es que no tiene contentamiento, no tiene descanso, no tiene con quién compartir, no hay satisfacción, solo, y yo no sé si esta palabra existe, pero la voy a decir, autodefraudación. ¿Existe? Pues si no, ya la inventamos, ¿verdad? Existe el autoengaño, ¿verdad? Eso usted lo entiende muy bien, pero este hombre se está defraudando a sí mismo. Note lo que el texto dice. ¿Y defraudo qué? Mi alma. En todo su trabajo, él se está defraudando. Hermano, que alguien te defraude es una cosa, pero que tú te defraudes a ti mismo, tú eres de otro nivel, ¿verdad? Esta persona con todo su trabajo y con todos sus alcances y con todas sus riquezas, se está defraudando a sí mismo. La versión de la Biblia que se llama La Palabra traduce este texto así, ¿para quién se fatiga privándose de la felicidad? También esto es pura ilusión y mal asunto. Así es que el trabajo irreflexivo no trae satisfacción porque no te pones a pensar que tu mucho esfuerzo finalmente terminará en nada. Nota que este hombre, ¿para quién trabaja? Para él mismo. Él no está pensando en compartir, no está pensando en ser bendición a otras personas, no está pensando en la obra misionera. Está pensando ¿en quién? En sí mismo. Este hombre se parece mucho al rico insensato de Lucas capítulo 12, ¿te acuerdas? ¿Qué haré? Porque mis graneros, ¿qué? Han producido mucho. Mis campos han producido mucho. Ya sé, derribaré mis graneros. Y nota que dice mis graneros, ¿verdad? Y los haré mayores. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos días. Tú, mi alma, come, bebe y regocíjate. O sea, todo enfocado ¿en quién? En sí mismo. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Trabajo y reflexivo, que no es otra cosa más que vanidad y aflicción de espíritu. El trabajo irreflexivo y materialismo vano priva al hombre de lo duradero. ¿Cuál fue la razón por que el joven rico no quiso seguir a Jesús? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué? ¿Mi trabajo, mis riquezas, mis recursos a los pobres? No, son pobres ellos porque no han desarrollado todo su potencial. Te dice Alex Day y todos esos, ¿verdad? Y la verdad que si Dios te ha bendecido a ti es para que seas de bendición a otras personas. Pero este hombre, enfocado en sus riquezas, perdió de vista lo eterno y lo duradero. ¿Ahora es malo el ser rico? No, por supuesto que no. Yo soy rico, hermano. Todos los días agarro un Mercedes verde aquí, el 214. ¿Verdad? Pero no debe ser en sí mismo las riquezas el fin. 1 Timoteo 6:11, gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento, nos pone en perspectiva el pensamiento de Dios respecto a esto. Yo no estoy diciendo que usted no debe superarse, no, ni lo estoy criticando si usted tiene dinero. No, si tiene dinero, présteme. 1 Timoteo 6:11. Ahí donde está 1 Timoteo, no lo hay. Perdón, hermano, me equivoqué ahí en el texto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Seis qué, mija? Sí, seis, es gracias. Es que mi esposa me hizo el bosquejo, lo apunto mal. Seis, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ahora, este es un buen sustento y un buen abrigo, ¿verdad? Hasta donde sea posible debemos proveer para nuestra familia lo necesario, porque la Biblia enseña que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahora, note lo que dice versículo 9, los motivadores de este mundo nos dicen, piense y hágase rico, Napoleón Hill, pero mire lo que dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el asunto no es que yo quiera superarme, sino que si eso es mi mayor motivación. Y si eso es tu mayor motivación en esta vida, únicamente vas a encontrar aflicción de espíritu. Y cuando te vayas, no te vas a llevar nada. Hacen una pregunta cuando se muere un rico. ¿Y qué dejó? Pues todo. ¿Qué se llevó? Pues nada. ¿Y dónde lo dejó para ir? Si esa es la pregunta que sigue. Mira el versículo 17, a los ricos de este siglo, porque si hay ricos, hay hermanos a los que le va bien, gracias a Dios, por a usted que le va bien, hermano. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da. Y note que aquí Pablo dice, no dice que les da, ¿verdad? A los ricos. ¿A quién dice? Nos da a todos las cosas, nos da a todos todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. La perspectiva de la riqueza de Dios no son para ti. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen tesoro para lo porvenir, que echen mano de qué, de la vida eterna. No aquí debajo del sol, hermano, en la vida eterna. ¿Qué nos dijo Jesús respecto a hacernos tesoros? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6. A ver si este sí lo apuntaste bien, amor. Mateo 6, versículo 19. Ah, este sí, muy bien. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, no se trata simplemente de acumular para nosotros, sino poder ser bendición a otras personas con lo que Dios nos permita aquí en la tierra. Ahora, acuérdese usted también que Eclesiastés dice que la capacidad de disfrutar las riquezas es un don que Dios da. Porque también hay un mal, más adelante lo vamos a ver en el estudio. Al hombre al cual Dios le da riquezas, pero no le da la capacidad ¿de qué? De disfrutarlo. Y usted dice, bueno, ¿y cómo sé si yo estoy acumulando para los tesoros en el porvenir? ¿Haga un balance? ¿Cuánto paga usted de internet, de Netflix y de Dish? ¿Y cuánto da la ofrenda misionera al mes? Y usted se puede dar más o menos una idea en qué está invirtiendo. Entonces, hermano, pues mi trabajo muy apenas me da para sobrevivir. ¿Dónde me dejas a mí? Mire Hebreos capítulo 13. Versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, mire hermano, Él dijo, no dijo el presidente, ni el secretario de gobernación, ni el presidente del Banco de México, no, Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y este no temeré lo que me pueda hacer el hombre está dentro del contexto de estar contento y de las posesiones materiales. El Señor no lo va a dejar a usted, hermano. No temeré lo que las personas que manejan los mercados digan. El tomate está bien caro, 25 pesos el kilo. Usted no tema. No tema lo que le pueda hacer el hombre. Joven fui y he envejecido. Bueno, más o menos yo, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, usted y yo podemos confiar en Dios. A diferencia de este hombre que con su trabajo irreflexivo trabajaba para sí mismo y encontraba que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Hermano, no trabaje usted irreflexivamente, trabaje para el Señor, piense cómo su trabajo puede ser de bendición a la obra de Dios y a otras personas. Y luego encontramos este asunto de la individualidad. Y aquí es donde nos decimos, hermano, pues es que yo soy como soy y no me parezco a nadie. Y yo quiero ser nada más yo. Pero ¿qué nos dice Salomón? Versículo 9. ¿Mejores son qué? Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Y a veces pensamos que pues más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Pero Salomón nos enseña que más vale bien acompañado que solo. No hemos sido creados para vivir independientes, para vivir individuales. Note una frase que está entre signos de exclamación en el versículo 10, que debe ponernos a pensar, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Pero qué? ¡Ay del solo! Y es una exclamación de dolor. Es ¡ay, pobrecito, tú que estás solito! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y nos habla aquí Salomón de las ventajas del compañerismo y de las desventajas de la individualidad. ¿Recuerda cómo estaba el hombre del versículo 8? Estaba solo, ay de él, pobrecito. En un descuido hasta murió y ni lo enterraron, ¿verdad? Ahí quedó en deshonra porque estaba solo. Pero mire las desventajas del que está solo. Mire el versículo 10 donde dice: porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, ¿qué? No habrá segundo que lo levante. Y ahora recuerde usted que aquí estamos en el contexto histórico, es para atrapar animales en el campo se ponían, ¿qué? Se ponían trampas, y algunas de esas trampas eran trampas que se escarbaban, se hacían hoyos, aún se siguen haciendo hoy, ¿verdad? Y de repente los viajeros andaban por ahí, imagínese si ese hombre va solo y da un paso en falso y cae en una de esas trampas. Dice, el que cayere solo, ¿qué? Ahí se va a quedar. No va a haber quien lo ayude a salir de esa trampa en la cual cayó. Pero si vas acompañado, caes. Y la persona que no cayó, esperemos que no se caigan los dos, puede ayudar a salir al otro. Tal vez la idea que tenía Jesús cuando dijo, si un ciego guiare a otro ciego, ¿qué? Ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Pero si aquí tenemos la oportunidad de rescatar a él que se cayó, pues mejor tener compañía. Entonces el solo se cae y no hay quien lo ayude a salir, el solo pasa frío. Versículo 11, también si dos durmieres juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y aquí la idea es, en los tiempos, o más bien en los tiempos de invierno allá en Palestina, cuando bajan las temperaturas, es muy peligroso que una persona ande en el campo sola, podía morir de hipotermia. Ellos no tenían las casas de campaña que nosotros tenemos ahora, o el sleeping bag, ¿verdad? Eran nada más traían sus mantos, y andar solo provoca, es más difícil mitigar el frío, pero si andaban dos, tal vez ahí en el pastoreo de los animales, y descendía la temperatura, lo que hacían es que se recostaban espalda con espalda y juntaban sus mantos para tratar de prodigarse algo de calor. Entonces, no te conviene andar solo por ahí. Algunas veces, cuando se venía el frío intenso, ahí en el dormi juntábamos todas las camas y todas las cobijas, ¿verdad? Y es más fácil, y el que dice, no, yo acá me duermo solo, ahí se aguantaba el frío, ¿verdad? Entonces, el solo pasa fríos. El que anda solo es más propenso a ser atacado. Mire el versículo, ya voy a acabar, el versículo 12, si alguno prevaleciere contra uno, ¿qué? Dos le resistirán. Si vas solo por ahí, eres más propenso a que te asalten. En estos tiempos, ya sabes, los asaltantes en el camino, si van dos, es más difícil que alguien quiera atacarte. Y luego el versículo 12 al final dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nosotros podemos traducirlo esto como, la unión hace ¿qué? La unión hace la fuerza. Algunos usan estos pasajes para ilustrar el matrimonio, pero es necesariamente lo que nos está diciendo Salomón. Aquí simplemente está diciendo Salomón que dos son mejores que ¿qué? Que uno. No andes solo. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y tenemos una soga, usted la puede estirar y tal vez romperla. Le da un doblez y es más difícil. Es el segundo doblez. Le da otro doblez y es aún más difícil que que se rompa. Entonces, mejores son dos que uno, dos como punto de partida, personas a tu alrededor que te ayudan en tu vida, en tu día a día. Nadie jamás ha logrado el éxito por sí solo. Alguien dijo que si una persona dice que ha sido exitosa solo, dice, es necio o está ciego. Y nadie logra el éxito por sí solos. Me da risa a mí cuando algunos muchachos están tocando la guitarra y les pregunto, ¿y cómo aprendiste? Ah, yo solo. Pero no aprendiste solo, no estabas en el desierto y apareciste una guitarra y de repente empezaste a tocar, no. Alguien te enseñó, viste a alguien te compró la guitarra, no. Dos son mejor que uno, crear relaciones significativas y duraderas. Estas personas que están contigo, el amigo de Proverbios 17:17 que dice, en todo tiempo que ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, es el amigo que te anima, que te aprecia, que te dice lo que no quieres escuchar, que te reprende de ser necesario, no es el que te adula, no es el que te dice lo que sí quieres escuchar, no es el que se compadece de ti porque te cortó tu noviecillo o noviecilla de la secundaria o de la preparatoria. No, este amigo es el amigo que como el cordón de tres dobleces fortalece su relación contigo y te dice, no te preocupes, estás joven, no hay prisa, vamos a orar juntos o juntas para que conozcamos más a Jesús. Y que Él en el tiempo adecuado nos provea ese novio, novia, trabajo, casa o qué sé yo. Esas son las amistades que debes cultivar. Porque el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y el que se junta con sabios y el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, usted y yo no sabemos todo. Necesitamos consejo. Proverbios 15:22 dice que en la multitud de consejeros hay que... Hay sabiduría, guía y apoyo espiritual. Hermanos y amigos que oren por nosotros y nosotros por ellos. Interesarnos en las necesidades de otros y que otros se enteren de las nuestras. A veces no queremos decir nuestras necesidades porque nos da, ¿qué? Nos da pena y vergüenza. Y eso no es pena y vergüenza, eso se llama soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pregunto, ¿tiene usted este tipo de relaciones? ¿Se ha interesado usted en alguien? ¿Ha orado usted por alguien esta semana? ¿Esta semana usted ha ayudado a alguien? ¿Usted es ese cordón de tres dobleces que fortalece la amistad de su amigo, su amiga, su hermano, su hermana? Y yo creo que aquí es donde todos patinamos, o por lo menos yo, porque la mayoría del tiempo estoy pensando en que alguien me pregunte a mí en vez de yo preguntar a alguien. Porque esa es la tendencia que tenemos, ¿verdad? Somos como el que, el asadón, ¿verdad? Necesitamos cultivar amistades, interesarnos unos por otros. Y rápidamente, ahora sí rápidamente porque ya me pasé. Hermanos, somos una comunidad, no individualidad, mejores son dos que uno. Y mire el último punto contra la terquedad o necedad. Note que el versículo 13 dice, mejor, aquí hay algo mejor que ser un terco. ¿Mejor es qué? Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, ¿qué? ¿No admite? Consejos. Y aquí tenemos algo paradójico, encontramos un contraste muy marcado, encontramos un muchacho, un joven, un mozo, un chicuelo de 39 años como yo, pobre, pero sabio. Y por el otro lado al rey, que si es rey, pues debe ser ¿qué? Pues debe ser rico, pero ya está viejito, ya está arrugadito, ya está ruquito. Y para colmo es terco, porque no admite consejos. Es lo que dice el texto, ¿verdad? El rey viejo que no admite consejos. Hay algo que es mejor que eso. El muchacho pobre y sabio. Y esto que sea un muchacho joven llama la atención, pues se nos dice que es sabio y regularmente a la juventud no se le acompaña tanto la sabiduría. Pero el rey viejo también llama la atención porque se supone que en la edad está la experiencia. Pero este viejito necesita consejo y no lo admite. Este viejito diría algo así. Ah, este chamaco, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo soy el rey y tantos años de experiencia me avalan. Sonaría algo así como, ¿este pastorcito qué me va a enseñar a mí? O este muchachillo estudiante de teología, ¿él qué sabe? Entonces vemos que el joven no tiene que ser necesariamente viejo, necio, y que el viejo no es necesariamente sabio. Es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Queridos hermanos mayores, con respeto se los digo. Todos podemos aprender todavía. No hemos llegado. Ahora, note el versículo 14. Dice que de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. El predicador Sujel Michelén plantea la posibilidad de que Salomón tiene en mente la historia de un joven sabio que salió de la cárcel para reinar, que se llama José. ¿Te acuerdas? Sabio, joven, pero ¿dónde estaba? En la cárcel y terminó siendo el segundo al lado de Faraón. Puede ser. Lo que vemos aquí es que es mejor recibir consejo que ser terco, obstinado, pensando que ya sabemos todo. Cualquier consejo que recibamos o que demos debe estar de acuerdo con las Escrituras, porque en las Escrituras empieza la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No nuestras experiencias, porque nuestras experiencias y opiniones pueden fallar. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Hermano, no de sus opiniones. Una vez estaban dos personas platicando y uno estaba comiendo pizza y el otro empezó a dar una opinión. Y la persona que estaba comiendo pizza le dijo, ¿sabes cuál es la única diferencia entre esta pizza y tu opinión? Que la pizza yo la pedí. Y usted discierna lo demás. No su opinión, lo que la Biblia nos enseña. Hermano, si alguien viene a usted pidiendo consejo, usted debe ser en ese momento, Señor, dame sabiduría para poder aconsejar. Cuando alguien me busca en el snack, me dice, hermano, quiero hablar con usted, hermano, me duele la panza. Me siento un nudo porque no sé qué viene. Y usted y yo necesitamos sabiduría, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y terminamos con la popularidad, que es efímera. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco, ¿qué? Estarán contentos con él. Y nosotros vivimos esto cada 6 años, o cada 3, según sea el caso, ¿verdad? A fin de cuentas nos damos cuenta que aquí, bajo el sol, todo es vanidad. Sin embargo, hermano, hay algo mayor sobre el sol. Gracias a Dios por Cristo, porque mi envidia encuentra perdón en Cristo. Porque puedo desarrollar un espíritu de contentamiento y dependencia en Cristo. Porque no tengo que trabajar irreflexivamente. Puedo trabajar como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor sirvo. Y mi riqueza más grande es Cristo. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que yo con su pobreza fuera enriquecido. Porque mi espíritu de independencia e individualidad encuentran solución en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde tengo compañerismo con mis hermanos, y sobre todo Cristo es mi mejor amigo. No cantamos Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona. Y no me acuerdo qué sigue. Mi corazón duro y obstinado se vuelve uno de carne y dócil, enseñable y aconsejable, porque tengo hermanos, amigos, pastores que me enseñan y me amonestan para mi bien espiritual. Hermano, miremos más allá del sol, miremos a Cristo. Termino con esto. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver y saborear la supremacía de tu Hijo. Hermano, entrégate a esto, te lo suplico, entrégate a esto, conozcamos al Señor. Ora y pide al Señor que te muestre estas cosas en su palabra. Sumérgete en la Biblia cada día, no le des solo un vistazo como si tuvieras prisa por hacer lo que realmente te gusta. Sumérgete en la Biblia cada día. Es un océano de verdades gloriosas, brillantes y que satisfacen acerca de aquel para quien fuiste creado. Entrégate para hacer aquello para lo que fuiste creado. Tienes un cerebro, tienes un corazón, tienes emociones. Él desea todo eso. Y cuando Él resplandezca en el centro de tu vida, lo demás se acomodará en donde debe ir. Lo dijo John Piper. Hermano, miremos más allá del sol, miremos a Cristo. Señor, gracias por tu palabra.